Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
Ok, desde hoy venimos todos los días.
¡Hecho!
Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
Forget whatever plans you have this weekend because you're staying at home and playing on SpinQuest. And there's never been a better time to sign up than right now. New users get $30 coin packs for just $10. All the table games you love with hundreds of slot games and real cash prizes. That's at SpinQuest.com. SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Saludos, gente. Bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre, aquí con mi hermano Javi. Javi, vamos rapidito a un par de cositas que tenemos esta semana, bien busy. Antes que nada, les damos la bienvenida a nuestros auspicios y le damos las gracias aquí a GW5 Network, que siempre ponemos en pantalla la información donde nos puedes seguir, donde pueden buscar nuestra información, nuestras redes, nuestro número de teléfono para cualquier pregunta o dudas llamen. Network. Ahí está la información. Y como dije, les damos las gracias a nuestros auspicios, a Intervalos Fitness Studios. Javi, que si estás corto de tiempo, pasa por Intervalos Fitness, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como lo escuchaste, cada 15 minutos una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura 45 minutos y trabaja el cuerpo completito. Intervalos está ubicado en dos localizaciones, en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, ahí tiene el número de teléfono en pantalla.
Aprovechen.
También les damos la bienvenida de nuevo a Welly Clinic. Que Welly convierte la recuperación en tu mayor ventaja, Javi. Optimiza tu cuerpo, acelera tu progreso y rinde al máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly Clinic. Descubre tu potencial con análisis de DNA, microbiota, neuroscans y la última tecnología para optimizar tu cuerpo y tu mente. Visítalos en San Patricio, en el mismo edificio de ese de Party City, ahí en el segundo piso, la oficina 206. Ahí está la información en pantalla donde pueden conseguir a Welly Clinic. Así que muchas gracias a ellos también por estar con nosotros. So, Javi, vamos rapidito a lo que vinimos esta semana. Y tenemos mucho que hablar, mucho baloncesto, sí. BCN, NBA, y después pasamos al béisbol y otros temas ahí globales que estamos dejando para el final. Pero empezamos con la situación que pasó la semana,
controversia,
este fin de semana en el juego en Canóvanas, que yo pienso que es el tema que se está hablando por ahí mucho en el baloncesto aquí de Puerto Rico. Hubo una situación que pasó en la cancha que un fanático después del juego, cuando Canóvanas gana un juegazo, al final con un triple de Tremont Waters, un fanático parece que era de juguete, era de embuste, no era un arma de verdad. Yo creo que hay que empezar por dejar eso claro, no fue un arma de verdad, porque obviamente uno rápido dice, ¿y cómo la seguridad lo dejó entrar con eso? Él parece que infló un arma después de ya estar adentro.
Solo la imagen de verlo, o sea...
Y pusimos un video aquí para que entiendan un poco, el fanático saca como un rifle de embuste así inflable.
Sí, bastante realístico que parece a primera vista. Eso
y yo creo que ahí es que está el susto que puede crear esto, porque... Bueno, lo primero que yo te dije hablando de este tema es, ¿tú te imaginas esto en un juego de NBA o NFL allá afuera, lo rápido que se metería la seguridad a tumbar a alguien?
Ni medio segundo te dejan en la cancha, aunque no tengas nada. ¿Sabes?
Y mientras tanto, este chamaco estuvo ahí, mano, unos buenos como 3 minutos caminando la cancha.
Apuntándole a los jugadores.
Te puedo decir que con mensajes que he enviado de gente para atrás y para adelante esta semana, alguien que trabaja en la liga me envía para atrás y me dice, eso es una imbecilidad y un miedo que te puede meter eso. Tú sentado en el banco opuesto, que alguien te apunte eso y tú no reconoces
qué es pánico. Eso. Hoy día la cultura como está, el problema de las armas allá afuera, cualquiera sea la que de un susto sale todo el mundo y creas un motín ahí de...
Mano, sí, o sea, yo pienso que, o sea, mano, de verdad tuvimos una suerte que esa situación no se puso peor. Y es tan sencillo como eso, es una imbecilidad. Eso es como yo, por eso te lo quería separar, es como que esto es un caso de, como decimos, el one bad apple. Es un morón que te guillaste de bruto.
Pero para la liga es un super bad look de seguridad. Yo nada más sé de ir al Clemente porque es donde voy a ver a los cangrejeros y hasta el momento no he ido a los otros estadios, me encantaría. Pero allá yo veo seguridad cuando llego al Clemente.
Claro,
y
claro,
en la cancha, los bien protegidos los jugadores cuando entran y salen de los halftime y todo esto. Que me está raro que algo pase así allí, ¿verdad? En Canóvana. Pero no he ido, así que no estoy hablando sin saber, honestamente.
No, no, yo he tenido la dicha de ir a ese estadio y sí, la seguridad es buena. No es que haya un problema de seguridad en un estadio más que otro. Todos los estadios están preparados. A mí lo que me sorprendió es lo mucho que lo dejaron caminar la cancha, entrar y salir. Y,
o sea, nadie debería tener ese acceso. O sea, no importa lo que tengas en las manos.
Sí, ahí,
¿no?
Por eso, ¿ves? Ahí es que va la conversación, que es como que sí, podemos separar el caso de que fue un tipo que de verdad seguí yo de morón. Pero también hay medidas que se pueden tomar para tener más cuidado con esto. Ahora que tú ves que alguien entra a la cancha, no, salte. Sí. No, la cancha es para los jugadores. Exacto. Y gente personal, de medios, oficiales. Tú no puedes estar en la cancha, y menos con algo en la mano. Tú sabes, eso, como te digo, en Estados Unidos, imagínate, ¿te recuerdas cuando hubo una protesta de estas en un juego de básquet, que una muchacha se pegó a la cancha? Lo rápido que la taclearon.
La piel ahí, ¿eh?
Sí, o sea, lo rápido que la seguridad se la lleva. Eso es lo que digo, que es como, me sorprendió lo mucho que se tarda. Yo espero que aprendan de esta, como para, mira, mano, ya es muchas cosas que cambia la reputación de tu liga cuando dejamos estas cosas pasar.
Y tú me estás diciendo que el mensaje no fue tan así, de un castigo tan estricto. Exacto. De Carrión, ¿verdad? Carrión saca un mensaje.
Sí, bueno, pero que bueno, después de... bueno por Carrión, porque habló rápido. Sí. Y dijo, mira, esto no, this is not what we do, esto no se puede pasar. Sí. Esto, y también el equipo rápido saca un statement. Todo el mundo rápido respondió como si diciendo, mira, este tipo, eso fue un caso de un fanático que ya se penalizó. El equipo dice que el fanático se perderá una serie de juegos. Y entonces, yo digo, bien, bien ambiguo, ¿verdad? Como que, ¿qué es eso? ¿Tres juegos? ¿Cinco juegos? ¿Diez? ¿Uno? ¿Dos? Y ahí de nuevo, ¿dónde está el problema, mano? No conozco los detalles de esta persona ni nada, ni el equipo, de qué hablaron, porque dijeron que el fanático se disculpó con el equipo, o sea, a lo mejor aceptaron su disculpa y ya. Pero yo lo hubiese dicho a esa persona, y todo cuando se disculpe, yo, mira, gracias por disculparte, pero te vamos a usar de ejemplo. Tú no vas a volver a un juego por esta temporada.
Por lo menos esta temporada.
Y cuando digo mínimo, porque si de verdad me dejarías a mí, y tú eres tan imbécil de hacer algo así, de meter un juego, tú no vuelves a un juego, punto, y se acabó.
Podrían tirarse. Entonces, en béisbol son así.
Sí.
En béisbol, y es muchas veces sin querer que se meten porque se quieren tirar una bola, y te atreves a meterte en el campo, estás botado por vida.
Claro, yo pienso que tienen que ser más estrictos con estas cosas. Esta liga siempre ha tenido este problema de que si alguien hace algo de pelearle a un jugador o tirar una cerveza en la cancha y cosas, le dan el famoso slap on the wrist y te pierdes dos jueguitos y vuelves. El que te usé del ejemplo el año pasado, lo que pasó con DeMarcus Cousins, eso, que se puso pico a pico ahí con fanático y cosas. Mira, yo empiezo a identificar en los videos de replays y cosas quiénes son los que le tiraron algo, quién le dijo algo. Papi, te va. Tú no eres el tipo de fanático que yo quiero.
Estoy de acuerdo.
Así es que tú limpias tu imagen.
Y aplica a cualquier liga que hay una separación entre el atleta que está jugando, el que vino a pagar para verlo, tiene que estar esa distinción, puede cruzarse esas líneas.
No, y que también está el caso de esto, que parte de la razón por la cual el equipo tiene el apoderado de Carolina, de los Gigantes, tiene la situación con el alcalde de Carolina, es porque el alcalde no le gustaba la imagen del calentón, del famoso calentón, y él no le estaba gustando, como decía,
los jailblazers.
Como él decía, como él no le gustaba lo cafre, no le gustaba ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Se van para Canóvana, y mira, ahora el alcalde de Carolina se va a sentar para atrás y va a decir, se los dije, ¿ves? Esto es exactamente lo que yo no quería.
En verdad que eso está mal, mano, una imagen, unas armas así, se supone
aunque
que sea un ambiente familiar.
Aunque sea de embuste, mano, chico, tú piensa, brother, no hagas algo así.
No, y hoy día vuelvo y digo, esas situaciones, para traer las noticias del mundo, lo que pasó en México el otro día.
Claro.
La gente está bien en alerta con que alguien saca una pistola y, oye, a rayo, no.
Oye, y si alguien ve eso de lejos, no sabe que es de embuste y saca una de verdad y le pega un tiro. Sí, y empieza un tiroteo ahí, causa un pánico, una estampida de gente saliendo corriendo. ¿Sabes? Por algo tan pendejo como tener una pistola de embuste, puedes causar un problema mucho más grande. Honestamente digo, qué suerte que no pasó más. Podía haber sido mucho peor esa situación.
Y la seguridad, pues obviamente estar pendiente de esas cositas ahora, cómo se le... aprender del momento. Claro. ¿Qué pasó aquí para que eso nos pasara y que no se repita?
Por favor, arreglo. Vamos a pasar a la acción en la cancha. Porque hay que hablar de... Vamos a empezar con la B, con la conferencia B, porque para mí hay dos equipos, obviamente ahí el Arecibo, con el mejor récord en la liga, con 8-2, 5 victorias consecutivas. Yeah. Yo creo que lo hablamos la semana pasada y nada ha cambiado. Desde que llega Ramsés Meléndez a ese equipo, estamos viendo ahora llega refuerzo Timothy Suárez, ahí vemos a McVay, el otro refuerzo, el australiano que está teniendo muy buena temporada. están jugando muy bien, acoplados. El coach Juan Cardona siempre ha dicho de los mejores coaches que tiene esta liga, está demostrándolo de nuevo. Y yo no los veo bajándole. Ya para mí tenemos un equipo que está demostrando que va a ser de los favoritos, sí, no sí. solo de la B, pero de toda la liga.
Y cuando tienes un MVP contender ahí, como Meléndez, te lleva, el equipo se crece alrededor.
Claro, claro. No. Eso combinado con el impacto de los refuerzos, yo creo que ya vemos quiénes van a ser de los mejores.
Dice McVay, 21 puntos por juego, o sea que está sólido ahí aportando con
Mano, Meléndez. Un tipo que tú puedes ver una máquina, ese McVay, ese tipo, dale la bola en la pintura, es bien old school, juega un básquet bien post. Mano, sí, sabe meter la bola alrededor del canasto y también en el perímetro. O sea, es un muy buen jugador. Pero el otro equipo que te quería hablar de la B es Mayagüez. Mayagüez está en un ritmito ahora que han encontrado, han ganado 3 consecutivos. Y es, de nuevo, cuando tú ves que se acoplan con los refuerzos, cuando llegó Tyrell Harrison, que fue el centro de ellos el año pasado, que fue muy bueno, y entonces también llega Nathan Sobey, que estaban esperando por él. Lo más que me he fijado es cómo han destapado a Sam Wonderberg, el que estaba desde el primer día el año pasado, que fue buen refuerzo y empezó medio lento la temporada. Ahora tiene a Harrison al lado, que le quita mucho de la presión en la pintura y está jugando mucho mejor. Tuvo un juego de 30 puntos los otros días.
Están en buena racha. Harrison está promediando un double-double. Uh-huh. 26 puntos, 10 rebotes por juego. Casina. Así que, o sea, claro, de esos cuerpos grandes ayuda. O sea,
no, Harrison de verdad es de los... Yo diría, lo que estamos viendo con Moses Brown en Caguas, el año pasado con Javel Magui, tipo así. De esos 7 pies que tú puedes contar con él, que te va a dominar todos los juegos. Bien consistente.
Es una ventaja tener a alguien allá abajo grande.
Y como digo, como ha destapado a Wonderberg, yo creo que es la clave. El tener a Harrison al lado, ahora tiene a Wonderberg jugando más luz, más free, y está, o sea, si Wonderberg coge confianza, que empezó la temporada medio lento, lo que tiene ahí Pipo Vélez en Mayagüez, de verdad, de nuevo están empezando a crear el mismo equipo del año pasado.
Los ayuda, no sé a dónde ibas a pasar ahora, pero los ayuda que en el sótano allí están los sin victoria todavía. Vamos a hablar de ellos.
Vamos a hablar un poquito de Quebradías, ya que los trajiste. ¿Cuándo por fin ganarán el primero? 0-11. De nuevo, derrota cerca, están ahí. Lo siento, y están tratando de hacer movida. Ahora hicieron un cambio, anunciaron que Thomas Robinson, que había estado de agente libre, ahora va a ser otro nuevo refuerzo de ellos. Trajeron a Jameer Nelson Jr., el nombre que te suena. Bueno, sí. Viene también de Point Guard. Están tratando, yo los veo tratando de hacer movidas.
No explica por qué pasa a veces, mala suerte, esto y lo otro, pasa muchas cosas. Moody sigue jugando bien, 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias por juego.
Sí, pero te digo, Moody no es el problema. Moody es más que nada la eficiencia, porque tiene mucho más que cargar del equipo. Pero yo creo que la pregunta con Quebradillas es: ¿cuándo empieza el fire sale? ¿Cuándo va a haber el trade deadline? Me imagino que para junio, eso falta tiempo. Sí. Pero ¿cuándo vemos a lo mejor movidas de veteranos? Maybe un Victor Lee. Alguien que adquirieron ahora lo vuelven a mover. ¿Qué pasará a lo mejor? Mira, hasta un Carlos Emory te trae algo para atrás, veteranos así.
Como en cualquier liga, tú puedes, si sabes que la temporada ya es una perdida, ¿qué pasa? Pues sácale lo que puedas para el futuro.
Sí, tú sabes, ya vimos a los apoderados que lo mencionaron la semana pasada, como Cambo y el GM, que estaban hablando de que no vamos a ponernos a regalar jugadores. Nadie está diciendo que regalen jugadores, pero sí empiecen a tener las conversaciones de vamos a estar pendiente al draft del año que viene, porque mira como también hablamos que no tienen el primer pick, porque tienen el swap con los cangrejeros.
Hay que buscar mejor posición en el draft.
Claro, posicionate mejor en el draft o cambia veteranos por jugadores jóvenes, porque hay equipos que van a necesitar veteranos como Victor Lee o Carlos Emery para ayudarlo en los playoffs, y maybe esos son los que tienen que considerar mover. Vamos a pasar a la A entonces, Javi, porque lo que estamos viendo de Bayamón, que es otro equipito que está cogiendo un ritmo, ahora están posicionados ya cómodamente en el primer lugar de la A. Tienen también su racha de 4 victorias consecutivas. Otro similar el caso que veíamos en un Arecibo y Mayagüez, cuando los 3 refuerzos están acoplados. Ahora ya estamos viendo a Saber Cooks.
Sí, sólido.
Y Jalen Galloway.
Crowder ahí sigue consistente con sus 25 minutos por juego.
Sí.
Están rolling, en verdad. Los campeones siguen.
Mano, te estaba diciendo que vi completito ese juego los otros días contra Carolina, que le ganaron por 31 en el rancho. Un Carolina que venía caliente también, con un buen winning streak de ellos también, y les dieron una salsa sin Gary Brown, sin Isaiah Palermo, sin Jordan Cintrón.
O sea, que hay depth, hay un equipo profundo.
Exacto. Eso es lo más que yo veo de Bayamón. Uno es lo bien que juegan juntos. Sí. Todo, tú sabes, no importa quién esté en la cancha, sea la segunda unidad, la primera unidad, hay buena comunicación, la bola se mueve, la bola no se queda.
Directo para allá, para el Clemente, que van con Santurce, así que O sea, tú se estás en su racha ahora de repente losing streak.
Exacto.
Y vamos a ver que le hagamos un buen juego.
No, y la pregunta que te hago entonces con Santurce, y tú me dices, como así que estamos más ahí metidos siempre en los juegos, ¿es hora del pánico porque hemos perdido tres corridos o paciencia? ¿Hay que todavía darle más tiempo a ese a un Beasley o al equipo?
A ver, sigo diciendo con Beasley que como está ahí, como tú dices, primero en la liga, 24 puntos por juego, pero como que no ha tenido un juego eficiente donde tú ves que de principio a final está sólido y te va a meter 40.
Ahí está el problema, hermano. Yo quiero el mejor anotador de la liga, pero lo quiero que esté tirando. Los otros días se fue de 27 tiros, nada más metió 7.
31% de 3 está promediando en el año. Sabemos que puede dar más que eso. Y como que se ve que está ahí a punto de ella. Lo vemos más en ritmo, pero...
Pero tú sabes que lo interesante que yo lo comparo es como si el año pasado ese equipo que tuvo Bayamón con los tres refuerzos todo el año de Javel Magui, Gallinari y un Duarte. Imagínate que hubieses firmado a Duarte desde el principio, pero no les pudiste poner a Magui y a Gallinari por al lado. Es como si... por eso es que yo digo que el problema de Santurce ahora mismo están los otros dos refuerzos. Porque si Beasley tuviese la ayuda de dos otros refuerzos en la pintura que estén tan bien promediando double figures, no es que tienen que tener 20 por juego, pero 15, 14. Ahora mismo entre los otros dos refuerzos, Javi, no llegan a 5 puntos por juego. So, mi gente, ahí es que está el problema. Tú necesitas ayuda de tus otros refuerzos. Beasley está teniendo que cargar tanto la ofensiva que ahí es que vienen los tiros malos y vienen las posesiones rochadas y no hay ese ritmo que estamos viendo en un Bayamón a lo mejor, que se siente más como dame 6 o 7 jugadores promediando 10 y 11 y 12 en vez de uno que teniendo que tener 25 por juego.
De acuerdo, y hemos visto Walter no juega el domingo, Angelito faltó como 2 o 3 juegos.
Sí, por eso. Entonces,
quizás están en los que son los nativos cogiendo un poquito como que en la marcha de las lesiones o lo que sea, ¿verdad?, que estén pasando. Así que con más razón Beasley está teniendo que cargarla ahí.
Y llega ahora entonces Jordan Howard también a los Cangrejeros. So, vemos a Jordan Howard incorporándose al equipo. Tuvo que 14 puntos su primer juego.
Buen outing ahí.
Yo pienso que el problema no está en los guards.
Puede ayudar a Angelito y a Walter también a como que no cargar tanto ellos y poder recuperar y descansar un poco más.
Sí, para mí el problema de los Cangrejeros con Angelito Rodríguez, Walter Hodge, Jordan Howard, Malik Beasley, están bien. Para mí el problema no está en los guards.
La altura.
El problema está en la altura, en la pintura, en cómo, porque les están dominando en las tablas. Lo que le están echando encima al pobre Devon Collier, que me recuerdo decirte al principio de temporada, el jugador más importante de los Cangrejeros no es Angelito o Beasley, es Collier, porque si Collier se lesiona ahora mismo, ¿quién te va a jugar allá abajo?
Pero Collier no juega tantos minutos.
Entonces, ahora está teniendo que jugar 30 minutos y, mira, lo van a explotar.
No aguanta.
Son 9 juegos de la temporada. Le faltan todavía un canto grande de la temporada. Lo vas a explotar. Necesita ayuda. Ahí está.
¿Quién puede nos sorprender? ¿Qué refuerzos vienen por ahí? ¿No?
Me imagino que no se van a quedar dados. Eso ya, ya créeme que ya se está hablando y ya tienen el nombre en mente. Vi un rumor por ahí de DJ Wilson, uno que jugó con los Milwaukee Bucks hace varios años en la NBA, que estaba jugando en China, pero es que están de nuevo esperando que se terminen temporadas de allá, pero sea Kenneth Farid, que siempre se ha rumorado, o el DJ Wilson ese, o hay nombres, lo que pasa es que seguir esperando, ¿cuánto se te va la temporada?
Y hay una batalla ahí, muchos ahí alrededor de 504 en la ASO.
A diferencia de la B, aquí el que está último, que son los Mets ahora mismo, están a medio juego de entrar, tú tienes que proteger esa posición, claro. Javi, vamos a pasar a la NBA. Porque buenas cosas pasando con los playoffs de la NBA. Mucho que hablar ahí. Vamos a empezar con lo que yo te digo, que para mí es la mejor serie hasta ahora en los playoffs ha sido la de Minnesota y Denver. Esto se siente como una rivalidad bien intensa de estos dos equipos.
Yo me fui con Denver, pero yo dije, pero me asusta, porque Minnesota de los underdog es el que más experiencia tienen. Han llegado 2 años corridos a los Conference Finals. Así que ahí sabía que eso iba a ser una batalla, en verdad.
Me está encantando esa serie. Es que machean bien también. Yo siento que cada juego va a estar cerrado. Se van a ir al final todos los juegos.
Jokic y Murray, los dos han sido igual de los primeros 2 juegos consistentes. Jokic con su triple-double, Murray 30 puntos los 2 juegos. Pero Minnesota está atacando. Ven que pueden atacar ahí la defensa con el comentario que dice McDaniels.
Hay que hablar de eso. Interesante lo que dijo Jalen McDaniels, el forward de Minnesota. Empieza a decir los otros días, ni que ahí nadie galdea de Denver. ¿Cuál es estrategia para ellos es atacar a Jokic en la defensa, sí, atacar a Murray, atacar a Cam Johnson, hasta tirar a Aaron Gordon, que en verdad yo diría que es de los buenos de ellos en la defensa, sí, pero tiró básicamente todos los nombres diciendo nadie nos puede guardiar, hay que atacarlos en a ellos, forzarlos a guardiar, tú sabes.
Nunca ayuda a darle como que ese bullet, pues, como es, bulletin board material al otro equipo para motivarlos, chacho, pero ahora van para Minnesota por dos juegos, así que es momento de aprovechar si logran proteger y ganar
los dos. Yo te lo digo, no me sorprendería para nada que Minnesota se lleve esa serie. Yo de verdad la veo bien pareja, bien 50-50, sí, quién gana esa serie. Todos los juegos van a ser así
es
al final.
Es la más nivelada, definitivamente.
Y es que no nos podemos olvidar que Minnesota lleva dos años consecutivos en las finales de conferencia. Equipo,
el mismo core el que lleva jugando. El mismo core.
Salen de Karl Anthony Towns, pero ahí se ha quedado Julius Randle y Gobert, McDaniels, DiVincenzo con Edwards. Yeah. Obviamente es como ese núcleo ya sabe jugar en postemporada, sí, juegan muy bien en estas situaciones.
La sorpresa ha sido de la primera ronda la otra serie que está en empate.
Sí.
Y,
sí.
Y el primer upset de la semana que fue Orlando ganándole el primer juego a Detroit.
Bien impresionante sí, esa victoria de Orlando. Tú me mencionaste que todo lo que era, todo el mundo preocupado, coño, ¿cuánto va a jugar Kate Cunningham? ¿Qué va a hacer Kate Cunningham? Él no fue el problema.
Jugó el juego entero.
Él
jugó 39 puntos.
Él jugó 40 minutos, metió 39 puntos. El problema fue en Jalen Duren, y lo que siempre te he dicho, que este va a ser el Achilles heel de Detroit, va a ser esto, ¿quién es ese segundo anotador en los playoffs? Porque Duren es un buen hombre grande, pero no es un tipo que necesariamente te va a meter 25
o 30. Es la primera, la vez pasada estuvieron en los playoffs Detroit, ¿verdad? Sí, sí. Pero todavía es un equipo cogiendo esa experiencia, esos momentos ahora de acoplarse. Uh-huh. Y vamos a ver, porque Orlando también es frío y caliente con la ofensa.
Ah, no, claro, definitivamente.
Y exacto, y pues tuvieron buen juego, Paolo mete 23, Wagner 19, Bane 17, así que, pero ellos se ha visto como que hay días que el shooting no está y Detroit galdea bien. Sí. Pero hay que dárselo, Orlando es buen equipo, galdean, tiene buen depth, tienen gente grande abajo, que eso es lo que ven, que duren 8 puntos nada más.
Sí, Wendell Carter, siempre sirve a nosotros, moja pero no empapa. Ajá, o sea, ese Wendell Carter sabe galdear, rebotea,
Orlando,
sí,
Orlando es un buen defensive team que puede mantener a Detroit ahí low scoring y ver si, ahí se los palos en la serie.
Fíjense, o sea, no es común ver ese upset del 1 del 8, bien raro que pase. Maybe tenemos un año que pasa.
Pues vamos a ver, porque Detroit sería ese equipo que pues, se puede sorprender. Juegan esta noche el segundo juego, hoy ahorita a las 7.
Sí.
Vamos, Detroit, esto es casi must win, estábamos diciendo eso.
Sí.
Segundo
sí,
juego en home, si va a perder los primeros dos.
Yo sé que obviamente, exacto, no los podemos eliminar todavía porque son el número uno y son, ¿sabes? Y son buen equipo. O sea, yo diría que si me pones para escoger todavía los tengo ganando la serie.
Y 7 juegos puede pasar cualquier cosa. Claro. Hemos visto cosas más locas que pasen, así que no, it ain't over yet. Vamos a ver.
Pues Javi, háblame entonces de la otra serie en el este interesante, es lo que pasó ayer con Atlanta y los Knicks.
Sí, tremendo comeback de los
Knicks desperdiciando una victoria que tenían ahí ya. A ver, yo los vi como que confiados ya al final, pensando que nos vamos arriba 2-0. 14,
15 puntos, yo paré de verlo y tal, ya te se acabó para el béisbol.
CJ McCollum, mano, háblame de CJ McCollum.
Este veterano, el tipo de los más underrated que hay, siempre ha sido tremendo scorer. Lo vimos con New Orleans, fue que yo vi con New Orleans, con Portland, jugando jugando persona. Y el tipo impresiona, siempre es un great player, en verdad.
Mano, ese tipo de verdad te deja saber lo que es tener un buen veterano, que no te duermas con él, porque cuando coge fuego en un cuarto quarter te puede meter así 18, 20
en un quarter. Jalen Johnson sabemos que es un caballo. Sí. Jalen Johnson es tremendo jugador. Ellos son un equipo bastante profundo también, galdean también.
Nickel Alexander Walker ese, hizo una jugada defensiva increíble al final del juego.
El mito de Shea.
Sí, no, mano, o sea.
La sangre, ¿sabes?
Sí, sí, no, o sea, un equipito bien atlético, bien versátil. Que le da problemas a los Knicks. De nuevo, igual que lo que hablamos con Detroit y Orlando, yo todavía veo a los Knicks ganando la serie. Yeah. Son 7 juegos, pero se tienen que enderezar. O sea,
Y Filadelfia le gana a Boston también. Uh-huh. Todas estas series están bien sorprendentes que la primera ronda esté en un empate la serie. Hey. Así que,
siempre para mí es bien interesante cuando empiezan así 1-1. Yeah. Ahora de la nada es como que, espérate, este equipo ahora tiene chance. Uh-huh. Y después a lo mejor acaban la serie 4-1. Exacto. Vuelve el favorito a ganar. Sí. Pero es el momento que se siente como que, espérate, hay un sustito que no me esperaba.
Ir on the road ahora y por lo menos sacarle uno en la casa del otro. No es tan fácil. Uh-huh. Que el otro que le pasó es a San Antonio.
Bueno, ese es el main story de la NBA que te iba a traer.
Anoche, pasa noche tarde.
Háblame, esa, ¿viste el canto? Todo el mundo, todos vimos el cantazo, sí, que
yo
se
te
dio.
Yo que fue como casi la medianoche, sí, que pasa. Y yo, oh, noticia nueva para mañana.
Mano, pues se da en la, claro, se da en la cara.
Se botó más que la bola.
Sí, se dio duro en la cara. Rápido sale del juego, sí, nunca volvió. Dijeron que tenía un concussion. Sobre un concussion no te van a dejar volver a la cancha. Pero aquí lo interesante es que, y yo creo que te lo mencioné antes del episodio, Wemby sale en el segundo quarter, había metido, nada, 5 puntos, 4 puntos, jugó 12 minutos, pero el resto del juego el equipo estaba dominando. San Antonio siguió ganando cómodamente, están ganando por 14 puntos en el cuarto quarter. Lo que pasa es que Portland coge fuego al final, acabaron el juego en un run de 27 a 10. So, ahí es que de verdad, o sea, le sacaron el juego al final.
Igual que mencionamos con los demás, los jovencitos, Portland tiene ese core jovencito que cuando calientan, Scoot Henderson, Avdija, que vemos que los está cargando. Entonces, buenos jugadores como
Drew Holiday. Canastos grandes de Drew Holiday. Drew Holiday siempre te da buenos canastos.
¿Quién fue el que estaba caldeando a Wemby en ese momento? Drew Holiday. Tengo mi teoría, la mencioné aquí hace par de semanas atrás. Yo digo, si él quiere ser jugando como point guard y bajar la bola y driviar y hacer spin move, un tipo como un Drew Holiday, un lockdown defender, lo puede galdear.
Bueno.
Porque ven las tendencias y ven cómo se mueve. Y él, esto es, yo quiero que Wemby me demuestre que porque los injury history de él le ha pasado muchas veces ya.
Sí,
es grande, tú eres grande, mide 7'5 y te estás tirando para el piso, vas a coger el cantazo, ese cuerpo no aguanta.
No me hables como si estás jugando mal. O sea, es su primer...
No, está jugando súper bien.
Su primer juego de los playoffs, 35. Sí. El récord para un primer juego de los playoffs por los Spurs.
El tipo es un caballo, yo no dudo. Mi problema es que en la manera que juega, yo estoy viendo un riesgo a que no dure, no aguante el cuerpo. Y peor aún, como digo, que un equipo que sabe galdear te lo limita porque baja la bola. Y veo ese highlight de Drew Holiday y digo, este tipo vio, este me va a hacer esto, esta es la movida.
Yo estoy de acuerdo contigo en que a veces juega demasiado en el perímetro, pero cuando él quiere, él coge esos lobs adentro y alley-oops y cosas, y de vez en cuando también tienen sus cosas de adentro. Vi todo ese primer juego de él completito, el de ayer también, bueno, aunque no jugó mucho, pero en ese primer juego, cuando él quería ir para adentro, iba para adentro, o sea, él es tan versátil, la verdad es que es como que quiere hacer demasiado el perímetro, y a veces como que se puede dominar más si se queda metido bajo el canasto y simplemente levanta esos brazos.
Ahora, que nadie a ver si tiene que faltar un juego con esto del concussion. Vamos a ver cómo se ponen las reglas ahí, porque es en serio. Y lo mismo, tienen que ir a Portland.
Próximo juego el viernes.
El viernes.
Bueno, pero también quería hablar de que...
una de las series que no íbamos a dejar de mencionar.
No, bueno, rápido con Wemby. Antes de pasar, que Wemby esta semana le dan el Defensive Player of the Year. Lo ganó de forma unánime.
Cada año, si cualifica con los 65 juegos, se lo pueden mandar automático ya.
El primer unanimous Defensive Player of the Year. Eso es impresionante.
No sabía que eso nunca había pasado.
Sí, o sea...
Mutombo, así, nombre tan icónico de la defensa. Bueno,
que eso te dice el nivel de él. Tú sabes, el impacto que entiendo de la ofensiva es lo que uno rápido se fija, que ya lo metió 30.
Es lo más importante.
Él también impacta el juego por nada más pararse así con esos brazos largos, tú sabes. La defensa de él es bien, bien importante para su juego. Importante ver lo que va a pasar en San Antonio. Vuelvo y digo, para mí pueden ganar hasta sin Wemby. Si Wemby se pierde el juego, estaban ganando todo ese juego.
Sí.
Que desperdicien una ventaja así. Otra estadística interesante es que de 14 puntos o más que pierdan un lead tan grande en el cuarto quarter, no les había pasado en los playoffs desde el 2003 a San Antonio. Esto es un equipo que todavía es bueno.
Y hay que darle crédito a Portland. Igual que estos equipos up and comer que están aprovechando el momento. Atlanta, Orlando, o sea, hay que tener cuidado, hay que tener peso de equipo jovencito.
Y entonces ahora vamos a pasar al último, que es el
viejito.
El last but not least de 41 añitos, LeBron James, tiene a los Lakers sin Luka Doncic, sin Austin Reeves, 2-0 arriba contra los Rockets. ¿Qué tú crees de esto? Y para mí esto habla más mal de los Rockets que
primero,
nada.
Hay que decir eso bien rápido. Houston, aquí estuvimos, me acuerdo, en la previa, poniéndolos como candidatos de campeones. Ha sido una caída, la controversia, la dinámica de ellos, la química con Durant. Durant no juega el primer juego porque algo le pasó en la práctica con uno de sus teammates. Así que Houston, olvídate de Houston. Los Lakers, esto es impresionante, en verdad. Y la estadística es que LeBron está 24-0 en los playoffs cuando se va adelante 2-0.
So, Houston... se lo pusieron bien difícil a Houston.
La historia te dice que esto se acabó.
Sí.
Pero, ¿verdad? Las cosas pasan.
Bueno,
¿verdad?
Pero no es como si va a volver Luca ya mismo. No han dicho todavía. Austin Reeves, lo mismo. No han dicho. Yo lo que digo es que tú de verdad vas a ganar una serie de los playoffs contra un equipo tan montado como Houston, con Luke Kennard jugando 43 minutos, Marcus Smart jugando 40 minutos, DeAndre Ayton jugando 35. Porque esto es lo que tienen. Sí. Ellos lo que tienen es a LeBron y a Rui Hachimura.
Habla muy mal Houston. Vamos a ver
esa es la
si
que
logran proteger los dos en su casa, Houston, y convierte por lo menos una buena serie ahí de tres juegos al final. Pero algo me dice que la tendencia es que los Lakers le quitan uno por lo menos y quizás lo acaban en 5 o 6 juegos.
Wow. No me esperaba eso, de verdad. Pero es que honestamente también lo habíamos mencionado desde el principio de la temporada. ¿Te acuerdas que hablamos de la lesión de Fred VanVleet, del point guard? Desde que Houston perdió, que mala suerte, que esto fue empezando la temporada, que ya, no, ya están sin point guard. Es como si han jugado todo el año sin ese point guard y le ha hecho falta esa pieza que no han tenido. No han tenido un point guard así natural en cancha.
Este era el año para buscarlo en el trade deadline.
Claro, y había nombres por ahí. Mira el que yo siempre te digo, mira cómo Minnesota fue y tradeó por Ayodosumu, ese de los Bulls. Yeah. Ese tipo de jugador que te dé 25 minutos lo hubiese ayudado mucho, mano. Y es como se fueron con lo que tenían y mira, estamos viendo los efectos ahora que no estás ready para una serie de los playoffs así. La química, se ve una química
bien impresionante que LeBron haga esto con esto, los jugadores fuera. Y entonces lo cómico es que si pasan, a ver si ahí entonces Luca o Reed están listos y hacen algo interesante en la segunda ronda.
Sí, por eso te digo que, o sea, mira cómo habían cogido fuego con los tres así acoplados jugando juntos, que si por algún milagro sacan esta serie y pueden traer entonces el equipo completo, ahora sí yo les doy break más para dar un run en los playoffs.
Y ellos no están en el lado de Oklahoma, ¿verdad? Los de Denver y Minnesota.
Sí, ellos porque ellos son el 4 y el 5. Ya pierden no matter what.
Ahí llegó la cosa.
Pues vamos a ver, me gustaría ver esa serie completo con ellos, con Luka y
Chris. Impresionante de LeBron, en verdad, el tipo, el GOAT, así.
Mano, de verdad, o sea, yo creo que, de nuevo, lo vamos a extrañar cuando se nos vaya, pero lo que está haciendo ahora mismo, sin Luka Doncic y sin Reeves, que si saca esta serie, mano, para mí, de nuevo, vamos a hablar de LeBron como, oye, ya a los 41 años, con respeto al mismo Kobe o Michael Jordan, estos tipos, ya no, el impacto que tenían en la cancha no estaba ni cerca. Estaban o retirados o no eran tan buenos y LeBron todavía te puede promediar casi un triple-double en una serie de playoffs.
Vamos a ver si Durant, el otro all-time great en la serie, despierta y le da la batalla a LeBron, porque esta es la quizás última vez que se enfrentan en los playoffs. Uh-huh. Vamos a ver algo interesante aquí, que no se vayan en 5 juegos, 4 juegos.
De acuerdo, de acuerdo. Pues nada, ahí lo tiene gente. Buena acción de los playoffs de NBA. Siguen esta noche con 2 juegos. Mañana yo creo que hay 2 más. Hay juego toda esta semana. Está bien, bien buena la cosa de los playoffs. Pero vamos al béisbol, Javi, porque hay noticias importantes del béisbol. Antes de llegar a más a los detalles, vamos, que te quería hacer una pregunta en cómica, porque también queremos hablar de lo que está pasando con los New York Mets, gente. Han perdido, ¿cuántos corridos? 12.
12. Sí,
12 derrotas consecutivas. Yeah,
el number one hated man en Nueva York.
Wow, mano. Devin Williams votó ese juego anoche también. Y es lo que yo gritando al televisor, sácalo, envasó, envasó las bases llenas.
¿Cómo tú juego empate en la novena.
Lo dejaron seguir. Pero la pregunta que te quería traer, y vamos a hacer esto divertido rápido, es ¿quién gana un juego primero, Javi? ¿Los New York Mets en el béisbol o los Piratas de Quebradilla aquí en la BCN? ¿Quién rompe el streak primero?
Bueno, pues solo por las probabilidades, los Mets juegan más veces en la semana. Así que te dice que tienen más chance. Hoy juegan de nuevo y si no, Quebradilla juega mañana.
Quebradilla juega
y
mañana.
El domingo.
Sí, exacto.
Así que vamos a decir que los Mets logran sacar uno de milagro.
Sí, que en los 2 juegos de Quebradilla esta semana, los Mets tienen como cinco. So, vamos a ver, coño, ahí van a ganar uno.
Por lo menos.
Pero me parece interesante que tenemos que hacer esa pregunta.
Cosa, no hay bateo, hasta cuando entonces batean. Ayer Lindor mete un palo de 3 en el primer inning.
Nadie mata.
Pero nadie hace más nada.
¿Sí?
Cuando tú estás en un losing streak, a los Bravos le pasó mucho el año pasado. cuando metes 3, te hacen 4. McLean tiene un perfect game ayer después de 5 innings. En la sexta viene el boxer y le da un jonrón. Sí. Y después el closer caga el juego. Y te dice, coño, tu pitcher está tirando un perfect game. Literalmente tendría que tirar un perfect game para que ganen. Es la única manera.
Pero tú lo dijiste. Vamos a hablar entonces en detalle de ese bateo. Porque desde que se les va Juan Soto, y yo creo que aquí tú lo mencionaste en el cambio de Nemo por Semien les ha dado nada. Bo Bichette, que le dieron
contento por el I told you so de esa. Al segundo que anunciaron ese cambio, yo celebré en mi casa cuando Brandon Nemo se fue los Mets. Este tipo era tan jodón.
Y que Semien ya te estaba demostrando que estaba empezando su caída.
Todo porque el dueño más rico del béisbol quiso ahorrarse 2 años del contrato.
Ahí es donde está la clave de esto, ¿ves? Cuando me sorprende que le diste casi $800 millones dólares a Juan Soto y después te pones a maquiar con los chavos.
Alonso, no le quiero dar un añito más. Tráeme a un tipo que no juega ni primera base, que se lesiona todo el tiempo Polanco. Está en el injured list. ¿Sí? Tienes a dos tipos jugando primera que no juegan primera. Tengo lo de Moneyball, haciendo errores cada jugada. Nadie fildea, nadie batea. Bichette venía de lesiones.
Bichette no está bateando tampoco.
No está bateando. Lindor está bien frío.
Sí, ahora mismo, ¿quién es el único de verdad que está bateando ahí? Francisco Álvarez. Está teniendo buenos números. Pero ves como que cuando tu sexto, séptimo bate es quien es tu mejor jugador.
Hablando de química, de lo de Durant con Houston, no sé si viste el comentario, salió ahorita de Soto. Uh-huh. Le preguntan, during the losing streak, have you been talking to the guys? You know, get it? No.
No, yo no estoy.
They haven't been here. No. Pero tan frío, tan, la química en ese equipo se ve tóxica.
Sí, sí, yo creo que de verdad la silla caliente que es la de Carlos Mendoza, el dirigente, se está poniendo más caliente.
La única esperanza es que sea que Beltrán venga detrás de Mendoza y latino por latino, boricua de nosotros, porque da pena que Mendoza se tenga que ir. Pero ahí se rumora que Beltrán está knocking on the door.
Mano,
la situación perfecta.
No solo por decirlo, porque es el nuestro, es así que lo le tenemos mucho cariño aquí en Puerto Rico.
La cosa es que
para mí sería perfecto.
Pero él no entraría mid-season, esa es la cosa. Estaría raro que entre a mitad de campaña.
Pero ¿por qué no?
Bueno, vamos a ver,
¿por
es raro,
qué no? ¿Sí? O sea, yo pensaría que
normalmente te ponen el interim manager.
Es que yo pienso, oye, con todo respeto a Mendoza, que él me recuerdo que era coach de los Yankees, él era del coach de banco en los Yankees hace varios
igual
años.
Que Thompson en Filadelfia.
Hay algo de yo siento que ellos necesitan a alguien que todo el mundo ahí respete.
Sí.
Un nombre como Carlos Beltrán impone respeto a cuando él habla, todo el mundo lo va a escuchar, porque es un salón de la fama, tú sabes, y yo siento que Soto, Lindor, quien sea,
toca un cambio
necesitan un líder de respeto.
La historia va para atrás desde el año pasado. Ellos hacen el run en 2024, que llegan a los playoffs, le ganan a los Bravos ahí el último día y entran, llegan a Game 6 contra los Dodgers en el CS. Tremendo run ahí, 2024. 25 están en el tope, la mitad del año, y entran en caída, que quedan fuera de los playoffs. So, estás en caída desde la mitad del año pasado y ahora pierdes 12 corridos empezando el año. Eso es un fireball offense.
No, yo creo que te digo, Mendoza no me sorprendería si no, chacho, no termina.
Y entonces
no termina
cuando ves la química, cuando ves a Soto hablando como habló hoy y ves a Lindor mentalmente ido, que él está pasando,
están
jugando quitado. O sea, y entonces ves a William botando cada chance que tiene. Yo digo, William no puede ni caminar por el Bronx ni por Queens. Lo odian en las dos partes de Nueva York.
Pero ese tipo se tiene que ir de Nueva York.
Sí, salte de allí.
No, está amarrado 2 años más por como 16 millones al año que le dieron, chacho. Ese contrato no se va a ver bien. So, entonces, bueno, vamos a pasar entonces.
De closer a closer. Porque con lo de Sugar.
Hay noticias de Sugar Díaz. Qué pena que tiene cirugía en el codo. Sí. Se perderá. Dijeron 3 meses.
Agosto,
que va a estar fuera. So, ahí, bueno, qué bueno que juega. Esto sí. Si fuese los Mets, chacho, el pánico estaría al garete. Como pasan los Dodgers, cógete el break, descansa, papi, te vemos en octubre cuando te necesitamos, ¿verdad que sí? Van a estar ahí, van a estar en primer lugar todo el año.
Puede que el bullpen de nuevo esté shaky como les pasó el año pasado, pero eso no les afecta. Fíjate, pues si la caga el closer, ellos ganan después con el Otani y mete un palo. Y,
sí, o sea, mira, me fijé en los números de Sugar, empezó la temporada súper bien.
Los primeros días iba bien,
sus primeros 5 juegos, yo creo que le hicieron nada más una carrera. De la nada, sus últimos 2 outings,
no sacó ni un out.
Algo estaba off. Después parece que le hacen unas pruebas en el codo. Parece que tiene algo.
Lo cambia con los pitchers, la cosa es así. Sí.
Oye, pero de nuevo, cosas que podría haber sido peor. Él podría haber sido peor. Esto no es Tommy John, gente. Sí. Esto no es una cirugía de un año. Esto es simplemente como una limpieza en el codo. Que vieron algo, parece off, y lo van a arreglar y va a estar ahí como dijiste, en agosto. Se pierde 3 meses.
Nos los perdimos en el verano y íbamos para allá, para Los Ángeles. Ya no lo vamos a ver. Pero lo vimos acá en el clásico, por lo menos.
Sí, pero ves como que. So, importante es. Esa noticia de Edwin Díaz, que, como decimos, o sea, los Dodgers van a estar bien.
Algo que hay que mencionar, lo mencionamos la semana pasada, volvemos ahora, están empate con San Diego ahora mismo.
Yeah.
San Diego está on fire y sí, obviamente los Dodgers van a entrar, pero entrar de primera división es bien diferente a entrar de wild card. Tener que ganar esa otra ronda, ser on the road, la primera ronda del divisional round, que es una serie de 5 juegos nada más. Eso le pasó en el 21, para hacer rápido el cuento. Cuando Atlanta gana la serie mundial, una gran ayuda fue que los Dodgers San Francisco les gana la división.
Ajá.
Tuvieron que entrar de wild card, ganarle a San Francisco, y cuando llegaron con nosotros estaban los pitchers cansados, estaban y se notó, y Atlanta aprovechó eso.
Eso es importante, porque ahora mismo, ¿cuáles son los 2 mejores récords en la Grandes Ligas? Los Dodgers y los Padres.
Y los Padres, los Bravos medio
bueno,
atrás.
Vamos a hacer esa pregunta que te quería hacer hoy entonces, ya usando, vamos a seguir con la Liga Nacional lo que está pasando ahí, porque hablamos de lo malo que son los Mets, los Phillies también. Phillies me también. Los Phillies han perdido 7 corridos también, sí, Javi. Que
tres no es de esos a nuestras manos. So, sí. You know,
so, pero vamos para el lado positivo. Los Braves en 16-8 y los Dodgers y Padres 16-7. Sí. ¿Quién ahora mismo es el mejor equipo en la Liga Nacional? Si te pongo a escoger.
Obviamente hay que decir los Dodgers. Y hey, mira que tengo, ¿sabes? Como que yo irme en contra mí. Pero back-to-back champion. To be the champ, you gotta beat the champ.
Y todo sin Edwin Díaz.
Y todo sin Edwin ahora Díaz. Sin Sugar, sin Edman, sin Blake Snell, Kike Hernández. Freddy Freeman se fue, la esposa parió en el weekend, no jugó en el weekend.
Ellos tratan el regular season como una vacación. Mientras tenga Shohei Ohtani ahí, primer bate, dando 50 honrones.
Que piché esta noche Shohei de nuevo.
Sí, por eso. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no voy a escoger en contra de los Dodgers, son mi pick para ganarlo todo de nuevo. Sí. Pero me gusta mucho lo que veo de los Padres, me gusta mucho lo que veo de los Braves.
Mason Miller no lo están tocando.
Mason Miller es ahora mismo el weapon más peligroso en el béisbol, en la novena.
Que by the way, los Padres firmaron hoy a Yolito. Hablábamos de eso, que quién va a cogerlo, cuándo va a firmar. Por fin se puso de acuerdo. Creo que 3 millones le dieron.
Oye, va a ser. Los ayuda. Lo
bien el año pasado.
Los ayuda.
Alguien lo iba a firmar. Y ahí que él de eso está esperando cuando me llama un buen equipo.
Sí.
Él no va a ir para Colorado, algo así.
Y rápido, en el caso de Atlanta, están cliqueando en todas partes.
Todos menos Acuña.
Eso mismo te iba a decir, que para mí lo mejor que veo de Atlanta es que están ganando sin las contribuciones de su mejor jugador.
Exacto.
Y no es que no esté contribuyendo, está contribuyendo.
Hace defensa, hace su trabajo, ¿sabes?
Hace su trabajo, pero no está bateando sus números usuales, pero Drake Baldwin teniendo una temporada ridícula, el segundo bate.
Chris Sale
va a pasar
yo. Padres, que les quitamos a Robert Suárez. Y ahora Suárez va a ser closer para las próximas 2 semanas porque Iglesias está descansando el hombro 2 semanas.
Okay.
Pero Suárez está nasty. Sí. Verlo ahora cuando tira cada vez esas 100 millas. O sea, tenemos 2 closers, básicamente.
Sí, no, de verdad. Si tú tienes buen picheo el bullpen listo y deja que caliente Acuña, ese equipo también, sí, tú sabes.
La división está tanto under 500 con los Mets y los Phillies en el sótano, los 2 peores récords.
Quienes se suponen que fuese el segundo y tercer lugar ahí compitiendo.
Estoy gozando ahora mismo. Life is good. Yeah.
Bueno, vamos a pasar entonces a la americana, porque te quería hablar de una serie la semana pasada. Yo sé que ya pasó, pero quería hablar de Mike Trout y lo que hizo en Yankee Stadium. Mike Trout dio 5 jonrones en 4 juegos en esa serie.
Cada día que pasaba decía lo mismo. Qué celoso estoy de los que cogieron taquilla para esa serie. Man. Una serie que da de lunes a jueves, o no es esta de weekend, el estadio no estaba tan lleno, es en abril, todavía hace frío. Pero si tú eres fan y tú estabas en esos juegos, te vas a acordar de esos juegos por el resto de tu vida.
Y lo que... Y, ¿sabes? La oportunidad. Momento, mano, es que yo salí pensando...
George Honron.
Sí.
Todo el mundo.
Y que fueron juegos así con cambios al final al garete de los Leafs, cuando Jordan Romano votó 1 en la novena, cuando los Yankees volvieron para ganar. Yo salí pensando de esa serie como, mano, qué pena que Mike Trout... Lo hemos hablado mucho antes, como su carrera se ha desperdiciado un poco en un equipo malo, en el West Coast. Pero se amarró un contrato de 13 años y allí se va a quedar.
No pide un trade, él no es diva así, que podía ir hace rato.
Si él fuese más diva, se hubiese ido ya.
Y él, yo siempre juraba que él iba a ir para Filadelfia, yo lo digo todo el tiempo. Él es allí, Philly a Jason, él es fan de los Eagles, de ahí de Jersey. Para mí era el fit perfecto para Philadelphia, que entonces no va para allá y ellos firman a Harper en ese momento.
Y que quede claro, esto no es como, vente para los Yankees, como fanático de los Yankees. Puede ser Boston, puede ser Atlanta, puede ser Philadelphia, los mismos Mets. O sea, vente para un mercado grande en el este, porque hace falta verlo a las 7 de la noche, no a las 11 de la noche. Mano, hace falta verlo un equipo ganador. Él yo creo que ha ido a los playoffs una vez nada más en su carrera.
Nada más 3 jueguitos.
Increíble que uno de los mejores jugadores en la historia, porque eso es lo que la gente se olvida de Mike Trout. Yo pienso que cuando él se retire, si mirara como digo LeBron, lo vamos a extrañar, porque uno no sabe que estamos viendo uno de los mejores en la historia. Él, como te digo, él estaba en el Salón de la Fama a los 27 años. Ahora tiene ya 33, 34, está en la parte baja de su carrera. Pero ese tipo ya era un Salón de la Fama al principio de su carrera.
Me encantaría que este año se mantenga saludable. Siempre pienso en Chipper Jones, que también tuvo a los 36 y 37, tuvo 2 de sus mejores años back to back de su carrera. Me acuerdo de Beltrán, que tuvo un buen run. Hay tipos que a los 30 y pico pueden todavía dar unos cuantos años, son Hall of Famers. Y me encantaría, porque lleva una racha de como 5 o 6 años siempre lastimado.
Sí. Salud primero con Mike Trout. Si se mantiene saludable, para mí vuelve a tener otro año grande. Ojalá que lo cambien.
Y que pida un trade. Y que venga un equipo ganador donde sea a ayudar, y que la gente lo vea y que tenga ese next último run de Hall of Famer.
Sí, que uno puede ver los trajes. Mira, nada en contra de los Angels, pero tú ves a los Angels compitiendo este año. Van a hacer lo mismo que el año pasado, se quedan fuera de los playoffs.
Medio
500 en
digo, ese nivel. Hay que aprovechar a mi mencionar a José Soriano, que ayer logró algo, lo vi esta mañana, primer pitcher en la historia del béisbol sus primeros 6 juegos permitir solo una carrera.
Ese tipo es bueno.
Carrera por juego, una carrera
en total. En total.
En 6 juegos. Sí, nadie lo había hecho en la historia del béisbol.
Sí.
Y entonces enseñaron otra, vi esta mañana también, me acuerdo el nombre, era Greinke, Pedro Martínez y, wow, y otro más, que tener primeros 5 juegos con solo una carrera y ERA de .50, obviamente esos dos ganaron el Cy Young ese año. El Cy Young de este año es posible que ya esté decidido.
José Soriano. Como todo el mundo lo hubiese anticipado.
Yeah, hay que mencionarlo.
Hablando de pitchers jóvenes con talento, una súper buena noticia esta semana es el nuestro Eduardito Rivera.
Sabíamos que esto iba
llega a las Grandes Ligas. Javi, lo vimos aquí en el Clásico Mundial.
Dominante.
Todos salimos pensando de ese Clásico Mundial. Este chamaco ya no le falta mucho para estar ready para las Grandes Ligas. Fue, en mi opinión, fue el mejor pitcher de Puerto Rico.
El mejor jugador.
Sí.
Fue nuestro estrella del torneo,
sí,
¿verdad?
Salió, para mí, del MVP, de los MVP del torneo de Puerto Rico. Empezó la temporada con 2 buenos juegos así en AA que ni lo tocaron. Yo creo que hicieron una carrera nada más. Tenía
sube a AAA rápido y creo que tiró brincó AAA.
Lo habían subido a AAA. No ha pichado y ya lo suben de nuevo para acá.
Es que Boston necesita la ayuda.
Exacto.
Boston son los Mets de la Americana. Están, y da pena porque esto es Cora. Cora es tremendo dirigente, pero están dormidos.
Pero es un equipo... Entiendo lo que dices, que son como los Mets de la... Pero ahí no está ese contrato, no son...
No, ahí son jóvenes. Ahí no, el problema es que todos son jóvenes y como que...
Le hace falta más veteranía.
Ajá, hay un early struggle de estos jovencitos que viendo. They're over their head un poco.
Pero no son los divas que hay
El problema, hablando claro aquí, como uno sabe si es fan del béisbol, ha sido el picheo.
Sí.
Ellos contaban con Crochet y con Gray y con los demás Suárez y Bello. Y todos les han fallado. Y ahora Gray se lesiona, por eso sube Rivera. Uh-huh. Han perdido un par de pitchers. Gray es el hamstring.
Interesante lo que va a pasar con Rivera, porque no me sorprendería que fuese de estos casos que sube por 2 o 3 semanas.
Quizás está subiendo y bajando al principio.
Y vuelve a subir y a bajar. Eso a mí
pero
nunca me encanta.
Pero eso, como dije, te abren la puerta. Tu momento, tu show out, si tú dominas en la Grandes Ligas,
no te van a sacar.
Un zurdo tirando a 97 millas, no vuelves para abajo.
Oye, yo siempre te he dicho, cuando primero vi a Eduardo Rivera, fue aquí en la invernal con los Cangrejeros, yo te dije, no solo es Grandes Ligas, me recuerda mucho a Sisi Sabathia, un zurdo grande que tira 97, 98, que ya para el final de su carrera no tiraba así, pero digo que como lo dominante que era de joven, así mismo yo veo a Eduardo Rivera, para mí va a tener éxito.
¿Y qué momento? Enseñaron la foto hoy, está con los Yankees, Boston, y tiene la foto con Fernando Cruz.
Wow.
Su mentor de acá, local, de allá de Vega Baja, Vega Alta.
Super
cool. Y entonces que tengan esa foto el primer día de las Grandes Ligas. ¿Sabes qué momento?
No, para mí
sería cool verlos en el mismo juego, los dos salir del bullpen o algo.
Súper bien merecido para él, de verdad. Ya era tiempo y mira, vamos a ver cómo le va ahora entonces con Boston.
Pero que no le vaya tan bien en estos días con los Yankees.
No es que no va a tirar, él no va a tirar. Yo no creo que va a tirar hoy o mañana.
Nacho, si lo suben es porque lo necesitan.
Bueno, es que por eso les digo, ahora mismo está la serie de Boston y Nueva York pasando, así que vamos a ver si lo usan estos días.
Era lo que va a tirar.
Javi, quiero pasar entonces, antes de terminar hoy, vamos a hablar de esta semana, el jueves, y jueves, viernes y sábado, pues 3 días, es el draft de la NFL. Sí, el NFL draft pasa.
Un poquito, no hemos tocado NFL desde el Super Bowl.
No hemos tocado NFL, lo tenemos ahí esperando porque están en el off-season, movida de off-season, mucho cambio y cosas. Pero el draft ahora, un día importante, ¿por qué? Yeah. Porque hay un primer pick claro en este draft.
Asegurado, lució brutal en el campeonato, Mendoza.
Sí. Fernando Mendoza de Indiana. Va a ser ya se dice que va a ser el primer pick para los Las Vegas Raiders.
A mucha gente le gusta el de Alabama, lo he escuchado mucho por ahí, el
Ty Simpson. Yo creo que también se va en la primera ronda, pero no es que esté garantizado tampoco un top 5 o top 10. Puede que se vaya para el final de la primera ronda o segunda, pero yo creo que Mendoza está claro que los Raiders ya han anunciado que lo van a coger. Y ahí está la pregunta, porque ese es el nene de Tom Brady. Ahí Tom Brady es de los codueños del equipo.
Si alguien sabe, esto es como Magic Johnson de gerente, Jordan de gerente. Brady tendrá el touch de gerente que coge a este equipo y lo convierte en ganador con su quarterback que va a coger. Vamos a ver. Porque Jordan draftió a Kwame Brown. You know?
Por lo menos me recuerdo ver todos esos juegos de Jordan draftió a Kwame Brown.
Los GOATs hacen errores en los drafts.
Oye, pero sí me recuerdo cuando Jerry West fue de los que draftió a Magic Johnson y a toda esta gente así en aquel entonces. Jerry West era buen gerente.
Ah, sí, eso sí.
Pero la pregunta de nuevo con Mendoza. Lo vimos en esos playoffs de que ganaron el campeonato de la NCAA. Ahí yo vi un tipo que...
He looks the part.
Porque tiene un huevo completo.
El proceso.
Procesa bien y atlético, corre.
Atlético,
¿sabes? Brazo, cuando tenía que salir a correr, sale a correr. Es grande, mide como 6'4". Yeah. Yo pienso que tiene todo, pero a veces tú no sabes hasta que llegas a la NFL.
No, de verdad que no. Hay tantos busts, de verdad.
Sí, so... nada, importante que lo ayuden alrededor, que le den más... Ese equipo necesitaba mucho wide receiver también. Necesitaban mejores huevos.
Eso es lo que yo digo siempre. Por eso. Un quarterback, draftea la línea ofensiva.
Pero es que fuera de Brock Bowers, ¿quién de verdad ahí coge pases?
Está bien. Al principio, línea ofensiva. Protégelo. Sí. Protégelo porque los cantazos que cogen mucho...
Y correr la bola.
Y entonces, por de correr, ahora mismo que tienen ir con el
rookie. Bueno, Yanti. Yanti, que es bien bueno.
Que puede mejorar.
Sí, sí. El top 10 pick el año pasado.
Exacto. Línea ofensiva. Esa es la clave ahí.
Ahí vamos a ver qué pasa con los Raiders. Para mí, tienen ahí un caballo pendiente.
Titan tiene el cuarto pick. A ver, por favor, vamos a hacer buen pick. Porque ya estoy para quitarme el fanático.
Sí, no, yo pienso que este draft va a ser, ¿verdad?, todo de Fernando Mendoza. ¿Qué pasa con él? ¿Cuán bueno es? Pero obviamente vamos a ver qué más pasa, si hay cambios y cosas.
Pero es que lo están haciendo, ¿verdad?, este año. Están rotándolo cada año, está nítido con el draft.
Súper cool que los hagan en vivo, mano. Eso para mí es una experiencia bien nítida. El otro que te quería hablar también, entonces, de posibles cambios que se están rumorando en la NFL es lo que está pasando con Filadelfia, con los Eagles. El wide receiver AJ Brown. Adam Schefter reporta esta semana que se va para los Patriots, que ya tienen un acuerdo, pero que están esperando hasta junio por cosas del contrato. Porque si lo cambian antes, les cuesta tanto dinero. Sí. Si esperan hasta junio, pues ahora pueden cortarle.
Vrabel fue su coach, you know. Ahí hay buena relación ahí. Y Vrabel siempre, el video famoso cuando lo tradean en el draft, porque Vrabel, ay, me tradearon al receiver, el caballo. Pero eso fue hace 5 años ya. Este tipo es uno.
Estás diciendo que AJ Brown no va a ser el mismo.
Not worth the headache. I love the guy. Hace 5 años en Tennessee. En Filadelfia cuando llegó era dominante. Pero es un modern T.O.
Fíjate.
El diva. Es como
yo te diría que...
Ay, y se lesiona también mucho. Él siempre se ha lesionado. Me encanta el talento, definitivamente. Pero
yo te diría que tiene 28 años.
Bueno, como cuando T.O. llega a Filadelfia, que estaba Patrick Prime, exacto, y tiene 500 yardas.
Exacto, porque aquí no es solo el AJ Brown factor, es el Drake May factor. Es que va a jugar con un quarterback de 24 añitos, jovencito, que eso es exactamente la pieza que necesita.
Drake ya lo ha tenido.
No hables de AJ Brown como si está exprimido con 28 años.
Es que para
le
mí,
le queda por lo menos unos buenos 4 o 5 años todavía.
La mente, estamos posiblemente, no sé cuánto nivel de, no lo quiero comprar con Antonio Brown, pero es que veo unas tendencias muy negativas con el jugador.
Yo pienso que se tenía que ir de ahí también.
Es un dolor de cabeza, va a causar dolor de cabeza en el New England también, lo veo.
Yo espero, vamos a ver cómo acopla en ese equipo, bueno, esa Braybon, fanaticada, pero yo pienso que debe caer bien en cuanto a salirse de Filadelfia. Con nada más irte de Filadelfia, le va a ir mejor, y vamos a ver cómo la química con Drake May. Vuelvo y te digo, es exactamente lo que los Patriots necesitan. No me sorprendería que sea Mike Vrabel diciendo, tráeme a ese tipo, que eso es
un poquito ahí, como dices, 28 años, debería poder tener un par de añitos todavía.
Está yendo por un equipo que estuvo en el Super Bowl, no es que está yendo un equipo que está rebuilding, está yendo un equipo que está listo para ganar, y va a ser el número uno desde el día que llegue.
Lo conoce y eso.
Interesante si sea esa movida, yo espero que se dé, para mí va a ser un buen trade.
No, cambiando el tema, no hablamos de la controversia de Vrabel de esta semana, que está un poquito en hot water ahí, pero...
Ay, Dios mío, si hay temas que a mí no me encanta tocar,
cosas personales.
El he said, she said. Se tiró a la reportera, ¿quién carajo le importa? ¿Qué tiene eso que ver con el juego?
Quisiera que eso no afecte a New England y eso sea una ridiculez ahí, pero...
Bueno. El hecho que tuvo que salir a hablar de eso nada más, es como que, no tengas ni que decir nada, hablar lo que tú quieras en tu tiempo libre.
Se tiraron un poquito de como lo del Coldplay concert, la pareja. El problema fue que como estaban, cuando les tomaron la foto, si hacían como que, no somos amigos, pero como se veía un poquito muy íntima la cosa, la tipa se salió del trabajo, ahí claramente había algo pasando.
Claro.
Y los comentarios que él dijo fueron como que diablo, tuve que hablar con mi familia y como que no fue muy buena esa conversación.
Me picotearon. Pero mira, pero cosas
tremendo, coach, es humano.
Vamos a hablar de las cosas que pasan en el terreno. Este cosas de gossip y cosas no me interesan a mí. Otra cosa que te quería traer rápido antes de terminar, Javi, es lo que para mí, otra noticia que salió esta semana que me dio una rabia y me molestó es cuando sale los precios que va a estar cobrando FIFA, el Mundial de Soccer que va a estar este verano en Estados Unidos, Canadá, México, que se está dividiendo en tres, pues mencionan en Nueva York, es en New Jersey, porque no es Nueva York, van a jugar en Nueva Jersey, en MetLife Stadium. Tú tienes que coger el tren de Nueva York para llegar allá. Ese tren usualmente cuesta $12, algo así, dijeron. le van a subir el precio a 125 pesos para tú coger un tren de 15 minutos para llegar al juego.
Eso está ridículo, es una controversia.
Eso está al garete. Y el Estado, la gente de la ciudad de Nueva York y New Jersey dicen, eso nada más se hizo por lo caro que nos salió traer este evento acá. Yeah. Tenemos que recoup nuestro dinero de alguna forma. Y esto es como lo hacemos, pero oye, ahí es que está también el problema desde el principio. Está muy caro, está muy caro.
Escogen ese estadio para hacer el Championship Match de todo lo que pudieron haber escogido el de LA o México. Escogen el de Nueva York porque es Nueva York, pero era el peor choice de todos. Sí. Porque no tiene accesibilidad. Estás diciendo que no pueden ni caminar.
Exacto. Recuerda que el estadio está en Nueva Jersey, en un área que le llaman los Swamps. Sí, es un swamp.
New York adjacent. Es New York.
Ajá. Es afuera de Nueva York. Que obviamente
tienes que ir en carro o en tren. No puedes.
Tienes que ir o en carro o en el tren. Yep. No va a estar abierto. Supuestamente no van a tener tailgating. La gente no puede estar en el parking ahí antes del juego. Te van a forzar a parquearte en un shopping mall al cruzar la calle. Que no es, de nuevo, no es como cruzar de Plaza al Bithorn. Sí. Es cruzar una avenida. Sí. Tú sabes, gente.
Está jugando arriesgando la vida ahí.
Exacto. Y en ese shopping mall supuestamente van a estar cobrando 200 pesos por el parking por un día, cuando ya las taquillas van a estar en miles de dólares.
Han ido fuera de control estas corporaciones. Mira WrestleMania esta semana, bajando los números en el mismo estadio del año pasado. Uh-huh. Bajaron como 15.000, 20.000 total de gente, porque están los precios ridículos para estos eventos, mano.
Sí, esto es una forma del mercado reaccionando al price gouging que pasa con estos eventos grandes, de cobrarles miles y miles de
todo
dólares a fanáticos.
Exclusivity. Se ha convertido, se han olvidado del little guy que de verdad es fanático. Sí. Y quieren que venga a ver estos juegos las corporaciones, los sur, los de Wall Street, que no les importa un pepino el deporte. Mano, que de entonces verdad. Ni usan las taquillas que les dan.
Sí, entonces, se quedan vacíos los asientos, para colmo.
Tú ahí pagátelo y tú ves asientos vacíos al lado tuyo.
Sí, 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 te lo digo. Esto es una seña bien mala de lo que ha sido la venta de, y vuelvo y digo, esto no tiene que ver con deporte, esto pasa en conciertos, esto pasa en cualquier tipo de evento hoy en día, todo es caro, todo se vende rápido, no hay nada. ¿Dónde está la taquilla de 50 pesos hoy en día? No existe. Todo
relacionado a esto, pero diferente. Voy para Chicago en el verano, hay una convención de trading de deporte, y estoy debatiendo porque Pipe y Pablo quieren ver a los atletas, pero para una firma, una foto con David Ortiz, salen 300 pesos.
¿Por una foto?
Por una foto.
Chico, ¿no?
Una foto.
No.
La firma serían otros 300 pesos.
Mira, saco el teléfono y me tiro la fotito así de lejos de Ortiz para que no me vea.
Y yo estoy aquí debatiendo de cuán buen padre quiero ser en el verano porque...
Pero, hijo, te quiero, pero no te voy a, no voy a pagar 300 pesos por una foto.
Y esto es como que no se puede accesar a esto si no eres millonario.
Mira, es algo, te lo digo, ¿no? Para traerle el lado del trabajo en el salón de clase, cosas que yo hablo mucho con los estudiantes, es cada vez más vamos a seguir viendo la exclusividad de eventos, de deportes, entretenimiento, todo va a ser para el 1%. Uso el ejemplo del estadio de los Buffalo Bills que construyeron nuevo, que el estadio viejo tenía 65 mil asientos, ahora bajaron a 35. Yeah. ¿Por qué? Porque no quieren a la gente borracha en el parking lot. Ellos no quieren al que quiere entrar por 40, 50 pesos, tomarse dos cervezas ya. Ellos quieren al que va a pagar un booth VIP, pagar 10.000 pesos en un package. Ese es el tipo de fanático que ellos quieren. Y FIFA es una agencia se presta para eso. Si alguien se presta para la corrupción y el 1% es FIFA. Y ahí vemos el efecto.
Hopefully estas cosas cambien con la presión de los fanáticos y en verdad los equipos vuelvan. He visto que han tratado algunos con las concesiones de darlas así económicas para tirarle algo a los fanáticos que quedan todavía económicos. Pero cada vez es menos y menos el acceso.
Sí, mano. Nada, Javi, ahí lo tenemos esta semana. Una última noticia rapidito para tirar, que se dio habíamos hablado del Mundial Femenino de Baloncesto, que va a ser en septiembre. Sí. Se anunciaron los grupos. Puerto Rico va a estar en el grupo C. Ahí tenemos una imagen para que vean dónde está Puerto Rico. Va a jugar contra Bélgica, Australia y Turquía en la fase de grupo. Mira, por lo menos evitamos ese grupo de Estados Unidos. Okay.
Estados Unidos.
Pero, oye, como
pasan
quiera.
Dos por grupo, como en todos los torneos, ¿verdad?
Un grupo difícil porque Bélgica y Australia, los dos son top 5 en el ranking. So, pero mira, de que vamos a salir de ese grupo, podemos. De que se puede, se puede. Para mí es un grupo que se puede ganar dos o tres jueguitos ahí.
Septiembre, ¿verdad?
Sí, septiembre, al principio de septiembre en Alemania. So, ahí lo tienen, gente. Ahí está.
Taquillas económicas para ir a verlo.
El grupo de Puerto Rico femenino. Les deseamos éxito ahí a las guerreras en ese torneo. Y nada, gente, ahí lo tienen. Recuerden que le ponemos en pantalla la información aquí de GW5 Sports, donde nos pueden seguir, donde ahí tienen toda la información para cualquier cosa que necesiten del canal de aquí de GW5. Seguimos la semana que viene, Javi, con más de los deportes. Nos vemos la semana que viene, gente. Muchas gracias.
What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.